Milet Noticias presenta
Línea en Alta Tensión, segunda emisión,
con Enrique Lascano. Transmitimos en cadena nacional e internacional las noticias de México y el mundo. Usted se informa en Super Estéreo Milet y sus radiodifusoras en México y Estados Unidos, con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión,
segunda emisión internacional.
Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da gusto saludarle. Soy Enrique Lascano y le saludo como todas las tardes, de lunes a viernes a esta hora, en nombre de todos mis compañeros, compañeros de este equipo de trabajo de la segunda emisión de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet. Gracias que nos acompaña. ¿Cómo le fue el fin de semana? Espero que haya... pues que haya tenido un fin de semana grato, un fin de semana con su familia, a gusto, con seres queridos, reparador, ¿no? Y que ha iniciado pues esta semana laboral con mucho ánimo, con mucha salud. Y como siempre, pues la invitación para que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. La presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, dio a conocer que los dos agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que estaban secuestrados en Jalisco fueron hallados en buen estado de salud. De esto y más, la mañanera de hoy. Judith Sánchez Reyes, adelántanos algo.
Buenas tardes, Enrique. Este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la salida de Alejandro Gertz Manero es el cierre y la apertura de un nuevo ciclo en la Fiscalía General de la República. Reconoció que tuvo resultados durante su gestión. También habló de la reaparición del expresidente López Obrador y de los logros de la 4T a 7 años de haber llegado a la presidencia de la República. De todos los detalles, más adelante.
Gracias, Judía. Titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, informó que los homicidios dolosos en Michoacán disminuyeron casi 50% en los últimos meses, al pasar de 111 a 58 casos. Antonio Soriano.
Gracias. Te adelanto que a un mes de la muerte de Carlos Manso, el exalcalde de Uruapan, se dieron a conocer algunos avances del Plan Michoacán, el cual ha reportado resultados positivos. De acuerdo a la Sedena, los homicidios dolosos se redujeron a 50% en el último mes, pero los detalles te los cuento más adelante.
Bueno, pues ahí está. Muchas gracias. Autoridades federales confirmaron la muerte de Pedro Insunza Coronel, alias El Pichón, miembro de la facción del Chapo Isidro. Sebastián García, te escuchamos.
Gracias. Te adelanto que efectivamente en un operativo federal en Sinaloa fue abatido Pedro Insunza Coronel, alias El Pichón, miembro de la facción del Chapo Isidro. El operativo ocurre meses después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusara por narcoterrorismo a su padre, Pedro Insunza Noriega, alias Sagitario, ex líder del cártel Beltrán Leyva. Sin embargo, los detalles más adelante.
Muchas gracias. El expresidente López Obrador reapareció públicamente desde su finca en Palenque para presentar su nuevo libro Grandeza, una obra con la que busca reivindicar el legado de las civilizaciones originarias de México y desmontar la historia que inventaron los conquistadores. Julieta Mendoza, cuéntanos.
Muchas gracias. Te informo que efectivamente el expresidente Andrés Manuel López Obrador presentó su libro Grandeza, en la que busca reivindicar la situación que vivieron los indígenas antes de la conquista. Este libro, asegura el expresidente, va a marcar conciencia no solamente entre la ciudadanía mexicana, sino que él busca que sean los españoles quienes revisen sus letras para tener conciencia y reflexión al respecto de la historia que se nos contó. Pero de los detalles te cuento más adelante.
Bueno, pues de esta relación de López Obrador con España, ¿no? Pues así me extraña. Estas y otras noticias más aquí, en Línea en Alta Tensión, segunda emisión, Super Estéreo Milet. Pero vámonos con la información esta tarde. Les saludo desde aquí, desde cabina central, una tarde fría. Ya está el clima frío todos los días, ¿eh? Ya está frío y pues esto obliga a que tomemos algunas precauciones, salga usted bien abrigado, sobre todo por la tarde. Sí, bufanda es muy recomendable, las entradas y salidas a lugares, sí, pues entrar con una bufanda que tape nariz y boca, esto no deje de hacerlo, sí. Bueno, nos vamos con la información. El Gabinete de Seguridad dio a conocer los avances del Plan Michoacán en las últimas semanas, y ¿sabe qué me llama la atención? Que disminuyeron los homicidios casi 50%. Yo pregunto y lo hago desde el más absoluto respeto. ¿No lo podíamos haber hecho antes? ¿De veras no lo podíamos haber hecho antes? Este asunto. A lo mejor nos hubiéramos evitado, pues, que se hubiera muerto el alcalde, que, fíjese, la mitad de las muertes que ha habido. Si se hubiera reforzado desde antes la seguridad de Michoacán, que ya lo pedía a gritos, no lo podíamos haber hecho antes. Bueno, pues vamos con Antonio Soriano, que le platica a usted de este asunto. Adelante, Antonio.
¿Qué tal? Te informo que el titular de la Secretaría de Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, informó que los homicidios dolosos en Michoacán disminuyeron casi 50% entre septiembre y el 28 de noviembre, al pasar de 111 a 58 casos. Durante una conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad, el general destacó que esta reducción coincide con el incremento de fuerzas federales desplegadas en la entidad y aseguró que el combate a la violencia es una prioridad para el gobierno federal. Entre las acciones anunciadas se encuentran la entrega de armamento a la policía estatal y la construcción de un cuartel para los oficiales de Uruapan, similar a los de la Guardia Nacional, tras una reunión con la alcaldesa Grecia Quirós. Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que en lo que va del sexenio se han detenido a 932 personas en Michoacán por delitos de alto impacto, así como el aseguramiento de 23 toneladas de droga, 924 armas y el desmantelamiento de 17 laboratorios de metanfetaminas. Destacó que 134 detenciones forman parte del Plan para la Paz y la Justicia, implementado entre el 10 y el 26 de noviembre, incluyendo las capturas de dos presuntos responsables del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Además, señaló que la presencia federal en el estado incrementó con 2.514 elementos del Ejército, Guardia Nacional, Marina y Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, apoyados por equipos de inteligencia y tecnología para combatir la extorsión y otros delitos. En tanto, el secretario de Marina, Raimundo Morales, informó que la institución mantiene una fuerza especial de 1.781 elementos en municipios claves como Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana, lo que ha permitido decomisos relevantes como 2.500 kilos de cocaína asegurados recientemente en el mar. En la conferencia también se abordó el caso del empresario Raúl Rocha Cantú, socio de Miss Universo, sobre el cual García Harfuch aseguró que no existen indicios de recursos del narco en el certamen, pese a la investigación federal en curso. Añadió que Rocha Cantú no fue detenido debido a que se acogía a un criterio de oportunidad y funge ahora como testigo protegido. Para Noticias Milet, Antonio Soriano.
Bueno, pues gracias Antonio Soriano. Ahí está toda la información. Y mire usted, déjeme ir con otro tema, porque vinculan a los R, que es una célula del cártel Jalisco Nueva Generación, con el crimen del alcalde Carlos Manso. A ver, Luis Argote, cuéntanos.
El gobierno de México confirmó que el grupo criminal Los R, vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación, está directamente relacionado con el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manso, ocurrido el pasado 1 de noviembre. En conferencia de prensa, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que esta célula opera con influencia en diversos municipios michoacanos y ha sido identificada como responsable del ataque, así como de los otros delitos de alto impacto en la región. García Harfuch destacó la detención de Jorge Armando Fernando N., alias El Licenciado, señalado como autor intelectual del crimen y quien presuntamente coordinó a los agresores mediante una aplicación de mensajería cifrada. Detenido, ya fue vinculado a proceso y permanece recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano. Además, se informó de la captura de 7 policías municipales que refugian como escoltas de Manso y habrían participado en el homicidio, así como la detención de Jaciel Antonio N., reclutador de personas en centros de rehabilitación para estructuras criminales. El titular de la SSPC subrayó que por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, las instituciones del Gabinete de Seguridad mantienen acciones reforzadas en el marco del Plan Michoacán, al considerar la seguridad de la entidad como prioridad nacional. Tan solo del 10 al 26 de noviembre se reportaron 134 detenciones por delitos de alto impacto y una reducción significativa en homicidios. Al pasar de 111 en septiembre a 58 en noviembre, las fuerzas federales, incluyendo la Guardia Nacional, Marinas y Sedena, suman más de 2.500 elementos desplegados en la región, mientras que el gobierno federal ha asegurado 22.9 toneladas de droga, desmantelando 17 de laboratorios, confiscando 924 armas desde octubre del 2024. El asesinato de Manso ha provocado indignación nacional y manifestaciones en varios estados en demanda de mayor seguridad. Para Noticias Milet, Luis Argote.
Muchas gracias. Son las 2 de la tarde con 12 minutos, 2 con 12. Y nos vamos con los diarios, ¿sí? Cristian Valdés y los diarios, lo más destacado de los diarios de Grupo Milet. Adelante, Cristian.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este lunes 1 de diciembre del 2025. Celebra Sheinbaum, nuevo libro de Andrés Manuel López Obrador. Una noticia muy bonita. La presidenta de México aseguró que las palabras de AMLO le ayudan a seguir avanzando con la cuarta transformación. Más información. Grecia Quirós responde a ataques en su contra. La presidenta municipal de Uruapan, allá en Michoacán, escribió un mensaje para todos esos que están tan preocupados por nuestro movimiento. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Vargas y Contreras serán consejeros nacionales de Acción Nacional. Eligen a Enrique Vargas y a Romina Contreras como consejeros nacionales del PAN para el periodo 2025-2028. En información internacional, Donald Trump justifica indulto al expresidente hondureño Orlando Hernández.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Bueno, 2:13, tiempo del centro, vamos a una pausa que nos pide producción, regresamos con más.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo.
Los ochentas en inglés están más vivos que nunca.
En Oldie Retro. La mejor variedad musical de la década. Tus canciones favoritas. Lunes a viernes, revive los 80s en Oldie Retro. En Super Estéreo Milet 98.9. La radio con poder.
Las ofertas de Cyber Electra son lo máximo porque están en línea y en tienda. Aprovecha y estrena moto desde 16,999 pesos de contado y desde solo 230 pesos semanales con préstamo Electra. No dejes pasar esta super oportunidad. Con Electra, tu familia vive mejor.
Válido el 1 de diciembre de 2025. Teis en electra.mx.
En Toluca avanzamos atrayendo más de 950 millones de dólares de nueva inversión privada, que se ha reflejado en más de 13,000 nuevos empleos para las y los toluqueños.
Tenemos un plan que empieza a dar frutos y vamos a lograr la meta. Paso a paso, la transformación avanza.
Ricardo Moreno, primer informe.
Con la Estrategia Nacional de Seguridad, los homicidios dolosos bajaron 37% y los delitos de alto impacto han disminuido 46%. Los robos a casa, habitación y negocios con violencia disminuyeron en más del 50% y el secuestro extorsivo en casi 60%. Atender las causas de la violencia y disminuir la impunidad está dando resultados. Seguimos construyendo la paz todos los días. Gobierno de México.
El Senado de la República abre la convocatoria al Premio al Mérito Literario Rosario Castellanos. Instituciones y organizaciones pueden postular a escritoras y escritores con obra en español o en alguna lengua originaria de Latinoamérica. La fecha límite es el 9 de enero del 2026. Consulta las bases en www.senado.gov.mx. Senado de la República, 66ª Legislatura.
Les saluda Miguel Bárcena para invitarlo de lunes a viernes a las 3 de la tarde para estar muy bien informado en Línea en Alta Tensión, tercera emisión.
Con Miguel Bárcena, Línea en Alta Tensión, tercera emisión. De lunes a viernes, 3 de la tarde. Todas las noticias, todo el tiempo. Super Estéreo Milet, 98.9 FM. La radio con poder. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, vámonos con más. Abaten a El Pichón. Sí. Bueno, tenemos antes ya, Judith. Bueno, vamos, ahorita le doy la del Pichón ahí en lo abaten en Sinaloa. Déjeme ir con Judith Sánchez Reyes, la presidenta Sheinbaum, dio a conocer que los agentes de la Secretaría de Seguridad que estaban secuestrados fueron hallados en buen estado de salud. Adelante, Judith, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Al ser cuestionada sobre si la salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República se debió a la no conclusión de algunas investigaciones y su actuación en el cargo, la presidenta Claudia Sheinbaum negó que esos hayan sido los motivos y dijo que esta salida fue un acuerdo mutuo, ya que se busca una nueva etapa en la dependencia federal. Vamos a escucharla.
Acepta irse a una embajada y inicia una nueva etapa que tiene que concluir pues con el procedimiento del Senado y nuestro reconocimiento al trabajo del fiscal. Yo creo que lo importante es el reconocimiento a su trabajo y el que él acepta irse a una embajada y ahora pues está Ernestina Godoy de interino.
Sobre los resultados en estos 7 años de Alejandro Gertz Manero al frente de la Fiscalía, se limitó a decir que tuvo sus resultados e insistió en que él le reconocía su trabajo. También dijo esperar que con el nombramiento del nuevo fiscal o la nueva fiscal haya mayor coordinación entre esta institución federal con las fiscalías estatales para garantizar seguridad y el combate a la impunidad en nuestro país. También la mandataria federal insistió en la autonomía de la FGR y la división de poderes, por lo que dijo que la elección para el nuevo fiscal está en la cancha de los legisladores y en este punto Enrique evitó dar a conocer lo que contenía la carta que le hicieron llegar del Senado de la República el jueves pasado respecto a este personaje. Y referente a la aparición del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que causó furor el fin de semana, dado que dijo que volvería al escenario político en caso de golpe de Estado, una intervención de un país extranjero o la necesidad de defender a la presidenta, Sheinbaum Pardo comentó que afortunadamente no estamos en ninguna de esas circunstancias y en ese sentido dio nuevamente o invitó a la gente a llegar al Zócalo Capitalino para festejar el 7º aniversario de la 4T. Y a unos días justamente de esta celebración, la titular del Ejecutivo Federal dijo que hay mucho que celebrar, ya que México está mejor de lo que había estado. Aquí su voz.
El pueblo de México está con el proyecto. Lo vemos todos los días. Lo dicen las encuestas, por si había alguna duda. Y el sábado va a ser un buen momento para mostrar la alegría del pueblo. 7 años de transformación, logros extraordinarios y un momento ejemplar en la historia de México, porque somos un movimiento social que está en el poder, porque no hay divorcio entre pueblo y gobierno, y además no renunciamos a nuestros principios por los que siempre hemos luchado.
En este contexto, Enrique, la jefa del Ejecutivo Federal anunció que ante las campañas en su contra en las últimas fechas, principalmente del mes de noviembre, presentará una investigación sobre el comportamiento de las redes sociales, las cuales señaló han tenido una fuerte inversión de aquellos que quieren seguir con sus privilegios. Y casi al final de la conferencia de prensa, Enrique, se le pidió nos compartiera el contenido de la tarjeta informativa que personal de comunicación social le dio, y aunque señaló que esto le correspondía a la Secretaría de Seguridad, dio a conocer la siguiente información.
Es en relación a los dos agentes de la Secretaría de Seguridad. A ver, lo que me informan, pero yo preferiría que lo... Les voy a leer el recado que van a pasar. Pero es muy importante que lo informe el secretario de Seguridad. Los dos agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, secuestrados por un grupo criminal en Jalisco, fueron encontrados en buen estado de salud. Ese es el recado que me pasa Belmonte en este momento, y que lo informe el secretario.
Y este lunes, varios datos finales. Enrique, número uno, que Charman Sanmugaranam visita por primera vez nuestro país como presidente de Singapur, quien reconoció a México como un socio comercial natural en términos de innovación. Destacó la importancia de la apertura oficial de su embajada en nuestro país tras 50 años de diplomacia, y además se dijo fan de los futbolistas mexicanos Javier "El Chicharito" Hernández y de Hugo Sánchez. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció acuerdos con ese país asiático para avanzar en lo que tiene que ver con la cooperación digital, dirigidos a la modernización de la infraestructura y el impulso de la economía digital. Y también pues, comentarte que, a diferencia de otros de otras visitas de jefes de Estado, no se permitió en esta ocasión que la prensa realizara preguntas a los mandatarios. Así las actividades de la presidenta aquí en Palacio Nacional.
A ver, nada más, porque me perdí un poquito. ¿Quién es el admirador del Chicharito?
El presidente de Singapur, que está de visita en nuestro país.
Ok. Yo creo que no le informaron del partido de ayer del Chicharito.
Del penal que no pudo realizar el fin de semana.
Yo creo que no le avisaron.
Pero bueno, él dice que desde muy joven él ha seguido la trayectoria, o desde años atrás, y bueno, pues se dijo
no, pues de Hugo sí, no, pues ahí Hugo tiene para dar y prestar, ¿no? Pero el Chicharito sí, de plano. Bueno, esto es, y... está interesante esto que dice la presidenta. Buena noticia esto de los dos agentes, Judith. Es una buena noticia, la verdad, que los hayan encontrado con vida.
Con vida.
¿No? Esa es una realidad, ¿no?
Así es, sí, de hecho también ya por ahí salió a dar algunas declaraciones el gobernador de Jalisco, que dice, bueno, que aunque uno sí creo que presenta una lesión en una pierna, bueno, al final del día pudieron salvaguardar su integridad. Y ya nos darán mayores detalles.
Pues gracias, Judith. Gracias por el reporte.
Buenas tardes.
Judith Sánchez Reyes. Y mire, le decía yo del Pichón, abaten el Pichón, operativo federal en Sinaloa, y caen dos integrantes de su célula. Sebastián García, cuéntanos.
Las autoridades federales confirmaron la muerte de Pedro Insunza Coronel, alias El Pichón, miembro de la facción del Chapo Isidro, tras un enfrentamiento ocurrido durante dos cateos simultáneos en los municipios de Guasave y Ahome, Sinaloa. De acuerdo con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, el personal de la Marina fue atacado a balazos mientras realizaba recorridos de seguridad, lo que repelió la agresión y controló la situación. Durante la operación en la que participaron la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de la República, fueron detenidos Adelemo Pérez Hernández, alias Lemu, señalado como operador logístico del grupo criminal, Ángel Villalba Castillo, presunto sicario de la misma célula. En los inmuebles cateados aseguraron armas cortas, una granada, un kilo de pastillas de fentanilo, vehículos, teléfonos celulares y dos laboratorios clandestinos con más de 1,400 kilos de cristal. precursores químicos y equipo especializado. El operativo ocurre meses después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusara por narcoterrorismo a Pedro Insunza Noriega, alias Sagitario, ex líder del cártel Beltrán Leyva, y a su hijo El Pichón. Ambos enfrentan cargos que contemplaban cadena perpetua y multas millonarias. Para Noticias Milet, Sebastián García.
Bueno, pues vámonos con más, porque mire, blindan ruta de limón en Michoacán con operativos federales. Pues esto que sucede después de, pues de la muerte del líder de los limoneros, sí, ahora ya se está blindando la ruta, ¿no? Otro tema que uno dice, pues lo hubieran hecho antes también, porque el tema de la extorsión a los limoneros, pues no tenía 2 meses, ¿no? En fin, bueno, qué bueno que ya se está haciendo, ¿no? Vamos con Daniel Pérez.
Buenas tardes. Te comento que elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional reforzaron la vigilancia en la llamada Ruta de Limón, en la región de Tierra Caliente, como parte del Plan Michoacán para la Paz y la Justicia. El despliegue tiene presencia constante en huertas y empaques limoneros de Apatzingán, una zona afectada por artefactos explosivos improvisados sembrados por el cártel Michoacán Nueva Generación, cuya ofensiva dejó en los últimos años a jornaleros, productores y elementos federales entre las víctimas. Tras el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo Manríquez, autoridades incrementaron la presencia de inteligencia y fuerzas especiales en la cadena productiva para evitar extorsiones y recuperar la actividad económica. Durante un recorrido, trabajadores del campo señalaron que la situación comienza a estabilizarse ante la presencia militar, mientras unidades blindadas tipo Ocelot encabezan patrullajes en brechas y caminos rurales. Los operativos incluyen revisiones al azar en empaques, donde oficiales verifican que no haya personas ajenas al personal y acompañan el traslado del producto para prevenir amenazas. En localidades consideradas bastiones criminales como Zenobio Moreno y Santa Ana Amatlán, las fuerzas federales instalan retenes y realizan búsquedas focalizadas de generadores de violencia, pese a la hostilidad de algunos pobladores y la presencia de halcones. En paralelo, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el Plan Michoacán ha permitido detener a 932 personas por delitos de alto impacto desde octubre de 2024, además del aseguramiento de 23 toneladas de droga, 924 armas y el desmantelamiento de 17 laboratorios de metanfetaminas. El general Ricardo Trevilla Trejo destacó una reducción en homicidios dolosos, que bajaron de 111 en septiembre a 58 en noviembre. La estrategia, reforzada con más de 12.000 elementos del Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, también contempla nuevos cuarteles y una subsede especializada contra la extorsión para contener la violencia en la zona limonera. Para Noticias Milet, Daniel Pérez.
Bueno, pues a estas son las 2:28 minutos. Pausa. Regresamos con más.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión. Segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Las noches madrugadas en tu radio ahora son diferentes. Disfruta de Las Noches Tropicales. De lunes a domingo, 12 de la noche, te acompañamos con lo más selectivo de la salsa. Cumbia. Merengue. Y más. Noches Tropicales de Super Estéreo Milet 98.9. La radio con poder.
La luz transforma vidas. Hoy miles de obras en todo el país llevan energía a cada rincón sin importar la distancia. Con el Plan de Justicia Energética de la CFE, se amplía la cobertura y pronto llegará al 99.9% de los hogares. La electricidad ayuda a acercar los servicios de salud, educación y fortalece el desarrollo de las comunidades. Porque donde llega la luz, se enciende el futuro. CFE. Gobierno de México.
¿Sabías que el PT propuso internet gratis para todas y todos?
Porque el internet no es un privilegio, es tu derecho.
Además, propuso reducir la jornada a 40 horas.
El PT lucha por tu descanso.
Menos horas de trabajo, más tiempo para vivir.
También propuso que se garantice agua para todas y todos.
Afíliate al Partido del Trabajo.
El PT es la vanguardia de la cuarta transformación.
El PT es la 4T.
Nuestro país son muchas voces y muchas realidades.
La Suprema Corte reconoce esta pluriculturalidad y velará por principios y valores que contribuyan a la paz, el bienestar y la igualdad.
En esta nueva etapa, puertas abiertas, diálogo constante, dignidad para todas las personas.
Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por una justicia real y verdadera.
Milet Music.
100 emisoras de radio en internet. 100 géneros musicales diferentes con calidad HD.
Toda la música, todo el tiempo y sin cortes comerciales. Escúchanos en www.miletmusic.com.
¿Qué tal, cómo le va? Soy Enrique Lascano. Solamente para invitarle a que de 2 a 3 de la tarde nos acompañe a través de las radiodifusoras de Grupo Milet y Estaciones Hermanas a un esfuerzo informativo a nivel nacional e internacional. Línea en alta tensión. No lo olvide, lunes a viernes, 2 a 3 de la tarde. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo.
De lunes a viernes, acompaña a Enrique Lascano de 2 a 3 de la tarde en Línea en alta tensión. Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos.
Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, son las 2:32 y nos vamos con un resumen a la media de lo más importante que le hemos dado a conocer en estos primeros 30 minutos de noticias.
El resumen de la media.
El resumen de la media. El resumen de la media.
En línea en alta tensión. Emisión internacional.
El gobierno mexicano confirmó que el grupo criminal Los R, ligado al cártel Jalisco Nueva Generación, fue el responsable del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, ocurrido el 1 de noviembre, y anunció la detención de Jorge Armando N., el licenciado, identificado como autor intelectual del crimen, así como de 7 policías municipales y un reclutador de célula delictiva. La Cámara de Diputados y el Senado alistan una bolsa conjunta superior a 208 millones de pesos para cubrir las percepciones y prestaciones de fin de año de la 60ª legislatura. Le hablo de dietas, es decir, los sueldos, aguinaldos y apoyos legislativos. En San Lázaro se destinarán 152 millones para cada diputado, para que cada diputado reciba 304.048 pesos más 74.558 pesos por asistencia y atención ciudadana. Sí, mientras que el Senado se ejercerán 56.7 millones para otorgar a cada legislador 348.700 pesos ahora en diciembre. El expresidente López Obrador reapareció desde su finca en Palenque para presentar Grandeza, su nuevo libro, con el que busca reivindicar a las civilizaciones originarias y cuestionar la narrativa histórica heredada de los conquistadores, acusando a España de haber impuesto la esclavitud, la violencia y la codicia durante la conquista. Estas y otras noticias más aquí en la segunda emisión de Línea en alta tensión, Super Estéreo Milet.
El resumen de la media.
El resumen de la media. El resumen de la media.
En línea en alta tensión. Emisión internacional.
Mire, antes de irme a la conversación, hay un tema ahí ya medio de obsesión, ¿no? De López Obrador con el tema de los pueblos indígenas. A ver, lo que estaría bien reconocer, yo, mire, estoy lejos de tener las posibilidades de saber si hubo violencia o no. Yo supongo que sí. Supongo que sí. Y excesiva, supongo que sí. Los procesos de conquista, no solamente en México, sino en buena parte del mundo donde se haya llevado a cabo este tema, son así. Penoso, sí, muy penoso, ¿no? Muy lamentable. Muy, muy lamentable, sí. Porque el pueblo mexica era una gran civilización. Ahora, que no era México, no era México, era el pueblo mexica, porque los tlaxcaltecas, por ejemplo, o los texcocanos pertenecen a México. En ese entonces, pues no, más bien eran, se ejercía un vasallaje con ellos, ¿no? Con los mexicas, perdóneme, con los tlaxcaltecas, con los texcocanos, donde pues ahí los poderosos eran los mexicas, ¿sí? Tampoco eran los españoles, es decir, no era España, era el reino de Castilla y Aragón, ¿sí? Era Isabel y Fernando. Tanto monta tanto Isabel como Fernando. Ese era el escudo de Castilla y Aragón, ¿no? Estos dos reinos. No era España todavía. Entonces, pedirle, como se le ha pedido a España, que se disculpe, pues es que dice, bueno, no éramos nosotros, ¿no? Digo, cuando menos no era el reino de España, ¿no? Era el reino de Castilla y Aragón, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Entonces, este tema se ha vuelto ya un poco así como medio obsesivo, ¿no? Y lo que ha hecho es alejarnos de un pueblo, pues con el que tenemos infinidad de cosas en común, ¿sí? La religión mayoritaria en México, el idioma, infinidad de cosas, ¿no? La gastronomía, infinidad de cosas. Y nos hemos como enemistado, ¿no? Como por este asunto, ¿sí? Yo no digo que no sea importante, ya lo dijeron ahí y se disculparon y tal. Yo espero que ya sea suficiente, porque a ver si no, con el nuevo libro, ahora van a querer que hagan otro tipo de disculpa, ¿no? En fin, vámonos con otro tema. Y ya está en la vía telefónica el presidente de la Red Mexicana de Personas que Viven con VIH-Sida, sí, que es Javier Martínez. Javier, buenas tardes.
Enrique, es un gusto escucharte.
Muchas gracias.
A todos los radioescuchas, un saludo muy grande desde la Red Mexicana de Personas que Viven con VIH.
Muchas gracias, Javier, por tomarme la llamada. Yo te pregunto, en este día tan importante, ¿cuál es la situación del VIH en México?
Preocupante, porque sigue siendo una enfermedad de salud pública. En teoría, en este año se han reportado 16,300 y tantos casos nuevos de VIH. No debería de haber ya casos nuevos, no deberían de morir personas por la enfermedad de SIDA. Desafortunadamente, los mitos, los tabúes, el miedo, el estigma y la discriminación son factores que siguen prevaleciendo para que nuestros radioescuchas, nuestra población, no acuda a hacerse sus pruebas.
A ver, Javier, hoy, a través de los retrovirales y todos estos nuevos medicamentos, ¿se puede tener prácticamente una vida normal siendo seropositivo?
Completamente, Enrique. Fíjate, los antirretrovirales llegan a México en 1997-98. Para entonces, antes de que llegaran, mucha gente desafortunadamente no libró la batalla y no alcanzó estos medicamentos antirretrovirales. Hoy tenemos tan novedosos medicamentos que tienen tres sustancias en una sola tableta o dos sustancias en una sola tableta que permiten seguir controlando la replicación del virus dentro del organismo y que suban las defensas de las personas que viven con VIH.
Sí, porque al final ese era el problema, ¿no, Javier? Era un tema de defensas, al final.
Sí. Las infecciones oportunistas, haz de cuenta que una neumonía mataba a una persona con VIH.
Una infección de estómago, ¿no?
Así es.
Sí. Bueno, esa es una gran noticia lo que nos das, ¿sí? Que prácticamente, llevando un régimen, por supuesto, de buena alimentación, quiero suponer también de ejercicio y de sus medicamentos, puedan llevar una vida prácticamente normal. Ahora, déjame preguntarte otra cosa. ¿Qué tan accesibles son los medicamentos, Javier?
Bastante al alcance, Enrique. Hoy una de las palabras que decimos de quien se muere de SIDA es porque está desinformado o desinformada. El gobierno, los diferentes gobiernos de los estados de la República, de la Ciudad de México, contamos con un programa de SIDA a nivel gratuito para quienes no cuentan con seguridad social. Este programa está instalado en estas dos áreas que son ejemplo a nivel del continente latinoamericano y del Caribe, las clínicas especializadas Condesa, donde se te realizan pruebas completamente gratuitas. Si una persona sale positiva a VIH y no tiene seguro social, no tiene ISSSTE o ISSSTEMIN, se absorben a través de este programa de SIDA de la Ciudad de México, del Estado de México, y de unidades específicas llamadas CAPACID en los estados de la República Mexicana. Tienen acceso a médicos gratuitos, a medicina antirretroviral completamente gratuita y estudios de laboratorio, Enrique. Eso nos ha llevado a que las personas, hoy conozcamos personas que tienen más de 40 años viviendo con el VIH. Y en el caso de las mujeres, han podido ser madres de familia, han podido llevar a cabo una vida completamente normal, habitual, solamente con acompañamiento, seguimiento y tratamientos oportunos.
Estos medicamentos que tú dices que son muy accesibles, ¿están dentro del cuadro de medicinas de el espectro de la medicina social?
Sí, de hecho, Bictegravir o Bictari, que es un medicamento que tiene tres sustancias, pronto va a salir del cuadro porque entra un nuevo medicamento llamado Dovato, que tiene dos sustancias antirretrovirales, le llamamos dolutegravir y lamivudina, y haz de cuenta que cuando está en el organismo, completamente controla la replicación del VIH en el cuerpo. Entonces, de hecho, estamos en los albores. Hoy a nivel mundial tenemos 5 o 6 casos de personas que se han curado por SIDA. Eso sí, tienen un costo muy alto económicamente, pero seguimos pugnando las organizaciones de la sociedad civil por una cura.
A ver, esto que mencionas es muy importante, porque lo que han logrado los avances médicos es ubicar a este problema, a esta enfermedad, como una enfermedad crónica con la que puedes pues vivir toda tu vida prácticamente, digamos, normalmente, cuidándote, repito, como pues algunas otras, como la diabetes, por ejemplo, Javier, ¿no? Y pues digo, morí de viejo, tal, ¿no? Ahora, el tema de la cura es importante. Es decir, tú mencionas que se han curado algún par de personas de esto, porque pues lo que tenía uno en conocimiento es que se controlaba. Ahora, ¿ya han logrado curarla, Javier?
A nivel mundial tenemos grandes vidas curadas del VIH. Tienen todo un proceso genético, de cuidado, de biología, de investigación, Enrique. Pero esa es la esperanza que contemos en algún momento con vacunas, con medicinas que protejan. Hoy en toda la República Mexicana hay un programa que se llama PREP, es decir, si yo soy una persona que no quiere utilizar condón y que tengo relaciones sexuales sin protección, puedo tomar un medicamento llamado PRED, y esto crea una barrera protectora en mi organismo, que si yo contraigo VIH, esta sustancia de este medicamento hace que mi cuerpo la rechace y por lo tanto yo rechace el VIH y no salga positivo en mis pruebas.
La verdad es que se ha avanzado una barbaridad, ¿no? Desde aquella década de los 80, cuando pues surge, digamos, mediáticamente este problema con la, me acuerdo, pues digo mediáticamente, con la declaración aquella de, este actor, hombre, se fue, fíjate, y lo tengo aquí, en la memoria, en la mente, ¿cómo se llamaba este actor de Hollywood muy famoso?
Pues un hombre imborrable en la lucha contra el SIDA es Freddie Mercury.
Bueno, Freddie Mercury, claro, Mike, ¿no?
Johnson
apoyó y destinó cantidades muy importantes para la investigación. Ha habido muchos, ¿no? La verdad es que ha sido un trabajo donde muchas personas importantes se la han jugado y han dado a conocer sus propios casos y han aportado una cantidad muy importante de recursos que todavía se necesitan, Javier.
Sí, la solidaridad de los tomadores de decisiones, de las grandes estrellas. En México, Daniela Romo, Jacqueline Andere, son íconos en ayudar y solidarizarse, hacer eventos para recaudar fondos para la investigación, para la mejor atención, para innovar investigaciones que lleven a una mejor calidad de vida y cantidad de vida en las personas, claro, que viven con VIH.
Ya me acordé el nombre de Rock Hudson.
Sí, emblemático actor de los años, claro, 50.
60. Sí, Rock Hudson. Bueno, pues hombre, Javier, ¿alguna página donde pues alguien que tenga interés en pedir información a la Red Mexicana de Personas que Viven con VIH-SIDA, dónde los puede localizar?
Una página muy fácil y para donde nos pueden contactar es en el Facebook, escribiendo Red Mexicana, y ahí con gusto les estamos atendiendo, les damos citas por si quieren hacerse pruebas para VIH, atenderse a alguna infección de transmisión sexual o tener acompañamiento. Vivir con VIH amerita tener como estas historias de éxito que otras personas han recorrido y que hoy son ejemplo para seguir llevando a cabo. Hoy uno de los grandes compromisos que como radioescuchas, como televidentes, como personas, creo que el tema es, como bien lo haces tú, Enrique, y te lo agradezco mucho por poner el tema en los medios masivos de comunicación, hablemos de SIDA. Hablemos de, ¿y qué pasa cuando ejerzo mi sexualidad? ¿La hago responsablemente, informado, consensuadamente? ¿O soy de aquellas personas que dicen, solamente tengo relaciones sexuales con las personas que se ven bien? Hagamos conciencia.
Hagamos conciencia. No, pues ahí está esta red presidida por Javier Martínez, donde le pueden ayudar si requiere usted alguna orientación o consejo. Y Javier, yo te agradezco que me hayas tomado la llamada.
Al contrario, Enrique, un saludo a todo el público que nos está escuchando, te está viendo, y un saludo para nuestros compañeros que nos contactaron de GSK, una farmacéutica de mucho prestigio quien se dedica a hacer estos antirretrovirales.
Gracias, Javier. Javier Martínez. Un abrazo, Javier, gracias.
Hasta Pausa, luego.
Regresamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. La vida es mejor con buena música. Por ello, acompaña a Mariela Roldán de lunes a viernes en punto de las 4 de la tarde. Manifiéstalo con Maye. Entrevistas, tips de vida y el buen humor de Mariela Roldán en Super Estéreo Milet 98.9, la radio con poder.
La luz transforma vidas. Hoy miles de obras en todo el país llevan energía a cada rincón sin importar la distancia. Con el Plan de Justicia Energética de la CFE, se amplía la cobertura y pronto llegará al 99.9% de los hogares. La electricidad ayuda a acercar los servicios de salud, educación y fortalece el desarrollo de las comunidades. Porque donde llega la luz, se enciende el futuro. CFE. Gobierno de México.
En Toluca avanzamos atrayendo más de 950 millones de dólares de nueva inversión privada, que se ha reflejado en más de 13,000 nuevos empleos para las y los toluqueños.
Tenemos un plan que empieza a dar frutos y vamos a lograr la meta. Paso a paso, la transformación avanza.
Ricardo Moreno, primer informe.
Hola, soy José Luis Arévalo y los espero a la 1 de la tarde con toda la información del Estado de México.
con José Luis Arévalo. Línea en Alta Tensión. Primera emisión. De lunes a viernes, 1:00 p.m. Todas las noticias, todo el tiempo. Super Estéreo Milet 98.9. La radio con poder.
Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Este día, el frente frío número 17 se extenderá sobre el noreste y oriente del país y ocasionará intervalos de chubascos en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Veracruz y Puebla, así como lluvias aisladas en el noreste del territorio nacional. En tanto que la masa de aire polar asociada al frente mantendrá ambiente frío a gélido durante la mañana y noche en zonas montañosas de la mesa del norte y la mesa central, además de viento de componente norte de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Tamaulipas, norte de Veracruz y en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. A su vez, una vaguada en altura, un río atmosférico y la corriente en chorro subtropical mantendrán el ambiente frío con lluvias aisladas y rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora en la península de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa. Finalmente, el ingreso de humedad procedente del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe mantendrá la probabilidad de lluvias y chubascos en el occidente, centro, sur y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán.
Bueno, pues mire, déjeme informarle a usted que el gobierno de Hidalgo está reportando estabilidad laboral al cierre de este año. Antonieta Islas, platícanos.
En octubre del presente año, Hidalgo continúa destacando a nivel nacional por su estabilidad laboral. Este logro posicionó a la entidad en el segundo lugar nacional entre los estados con menor desempleo, ubicándose muy por debajo del promedio nacional, que fue de 2.6%. El comportamiento positivo de la entidad se explica por una reducción anual de menos 0.4 puntos porcentuales en la tasa de desempleo, mientras que el promedio nacional mostró un ligero incremento de 0.1 puntos durante el mismo periodo. Esto refleja que el dinamismo económico de Hidalgo continúa fortaleciéndose a pesar del contexto nacional e internacional. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, entre enero y octubre de 2025, Hidalgo alcanzó una tasa de desempleo promedio de 1.9%, la más baja registrada en la historia del estado para un periodo equivalente. Gracias a este desempeño, la entidad se ubicó en el sexto lugar nacional por menor tasa promedio en los primeros 10 meses del año, frente al 2.7% del país. Durante los primeros 3 años y 2 meses del gobierno de Julio Menchaca Salazar, la tasa de desempleo promedio ha sido de 2.1%, un resultado sin precedentes en los últimos 4 sexenios, considerando periodos equivalentes. Esto es un reflejo directo de una política económica centrada en la atracción de nuevas inversiones nacionales y extranjeras, la expansión y modernización de la infraestructura industrial, la promoción del empleo formal a través de programas sociales y de productividad, el fortalecimiento de la micro, pequeñas y medianas empresas, la generación de condiciones de certeza para el sector productivo. Informa Antonieta Islas, Noticias Milet.
Bueno, gracias a María Antonieta Islas, y le agradezco a Picho Heredia, que está en la vía telefónica, que nos tome la llamada para su comentario semanal. ¿Cómo estás, Picho?
Enrique, muy bien, muchísimas gracias, con el gusto de saludarte.
Muchas gracias. Bueno, a ver, platícame, a ver, en tu reflexión, ojalá hoy pudiéramos abordar el tema de las deudas, el deterioro financiero y, por supuesto, el deterioro emocional que esto genera, ¿no?
Sí, claro. Fíjate que las deudas aparentemente son buenas, pero también hay una parte muy, muy mala de las deudas. Y por principio de cuentas, tendríamos que definir qué es una deuda, y la cual lo podemos ver como la obligación de devolver o de pagar dinero, algún bien o algún otro recurso a otra persona, física o moral. Pero también lo podemos entender como el obtener un beneficio el día de hoy para devolverlo en un futuro, más un sobrepago o un interés. Y esto se convierte en un compromiso ineludible que hay de hoy hacia el futuro. O sea, en otras palabras, es gastarnos el futuro el día de hoy, creyendo que en este lapso pudiera generar un respiro para poderlo devolver en algún momento, pero que esto probablemente no sea cierto. Y si bien, como lo decíamos hace rato, existen dos tipos de deuda, la primera sirve para financiar proyectos productivos que están generando en la actualidad o que harán en un futuro con la certeza de generar dinero y saber que así es. Y solamente es aplicable para negocios o grandes empresas. Esto es generar dinero con el dinero de otros. O sea, es una deuda que sí permite pagar y regresar ese préstamo que nos están haciendo, más el costo financiero o los intereses que nos cobran, pero también generar un dinero, una ganancia, para quedarse en nuestro bolsillo. Y esto se llama apalancamiento. ¿Pudiéramos ocuparlo? Sí. Pero por otro lado, existe el otro tipo de deuda, que es la que nos ocupa el día de hoy, que es desde la carencia. Es decir, desde el no hay, desde el no tengo, o de estar desprovisto de recursos económicos, pero también emocionales. Esto para solventar necesidades en este momento, con la esperanza, y aquí digo con la esperanza porque esperanza viene de esperar, que en el futuro se va a tener para pagar la deuda y además de seguir solventando esa necesidad, y sobre todo si hablamos de necesidades económicas. Y esta escasez es la que nos obliga a no contar con medios o con proyectos para poder pagar la deuda y seguir resolviendo la misma necesidad. Por lo tanto, invariablemente nos va a llevar a solicitar o a incrementar la deuda para liquidar todo lo que ya venimos trayendo. O sea, se nos va a convertir en una bola de nieve y la deuda trae consigo más deuda. Esto va a generar también, Enrique, un deterioro tanto financiero, como ya lo mencionamos, como un deterioro emocional, porque va a disminuir nuestra capacidad de poder generar flujos de efectivo, disminuyendo nuestra calidad de vida en este momento y aumentando las afecciones emocionales. Por ejemplo, la ansiedad, que esta es realmente un miedo extremo al no saber cómo pagar la deuda que ya tenemos, a no saber cómo generar dinero para solventar las necesidades actuales. También nos genera estrés y presión, o sea, una batalla interna, es un deterioro mental por enfrentar estos compromisos de pagar las deudas y solventar todo lo que requerimos en estos momentos. También está presente la culpa y la vergüenza, el arrepentimiento y el remordimiento, y todo evidentemente estos factores nos llevan a bajar nuestra autoestima. Es un sufrimiento total, o sea, se convierte en una esclavitud financiera. Por otro lado, habría que determinar qué factores nos llevan a endeudarnos. ¿Cuáles pudieran ser? Por ejemplo, las adicciones, tanto físicas como emocionales. Físicas, aquellas que la gente se depende de una sustancia externa para el cuerpo. Las emocionales, que estas son las que también son muy preocupantes, son patrones de conducta en las que se busca sensaciones intensas, ya sea positivas o negativas, para satisfacer y tener cualquier placer. Por ejemplo, la necesidad de atención, la necesidad de un cuidado, y que esto nos puede llevar a tener una deuda emocional. Ejemplo, te llamo al ratito, por favor, ahí voy. Esto es una deuda que si no la cumplimos, también se traduce en este deterioro de estrés. Otra causa es la victimez. Este es el no puedo, el culpar a otros por lo que está pasando, la crisis, el gobierno, los impuestos, a todo mundo buscamos echarle la culpa. Es buscar la compasión del otro para que nos ayuden o nos presten. Es el pobrecito de mí, no puedo. Y hay que tomar en cuenta que sí podemos. Tres, el deseo de tener algo en este momento y no poderlo pagar. O sea, también se puede convertir esto en una envidia. ¿Qué podemos hacer para poder ir disminuyendo nuestras deudas? Primero, lo obvio, pagar. Pero para ello tendríamos que acostumbrar a nuestro cerebro, a nuestro cuerpo, a hacerlo de paso en paso. O sea, no voy a poder pagar una deuda enorme que tenga ahorita, pero sí puedo ir abonando poco a poco, ya sea económica, y evitar las deudas emocionales o las que voy quedando día a día, irlas cumpliendo. O sea, es tener responsabilidad, cumplir con lo que se promete, y obviamente tengo que empezar conmigo mismo. Si yo me prometí algo, me lo cumplo. y así me acostumbro a ir pagando deudas y evitando deudas. Otro, tomar el control de uno mismo. O sea, ¿qué hago con la emoción que tengo? Ya tengo un enojo, entonces no, ahora no lo voy a convertir en ira. Ya tengo una tristeza, no la voy a convertir en depresión. También nos puede ayudar a ahorrar, esto ya de manera financiera, para evitar pedir prestado. O sea, evitemos las tarjetas de crédito. En lo general, podemos tener el control cuando pagamos de manera inmediata o en efectivo, no a crédito, porque podemos negociar un mejor precio. Tengo ahorita el dinero en efectivo, tengo el dinero en un solo pago, ¿cuánto puedo? Y evitamos deuda. Y eso sí, lo más importante, jamás dejar de pagar una deuda, porque de lo contrario puede causarnos problemas legales, emocionales y financieros. Además, pagar deudas es sanar nuestras finanzas, cumplir con nuestra palabra, que es el honor que tiene cada persona, y evidentemente cuidar nuestra reputación, Enrique.
Pues ahí tiene usted un buen consejo, y yo le agradezco que haya sido el tema de su comentario de la semana de Picho Heredia. Gracias, Picho, te mando un abrazo y nos escuchamos la próxima semana.
Un saludo, muchísimas gracias.
Gracias, Picho Heredia, especialista en finanzas personales. Lo dejo en la presencia informativa de Miguel Bárcena. Gracias por habernos acompañado. Soy Enrique Lascano. Que tenga usted un venturoso principio de semana. Buenas tardes y hasta mañana.